colmillos. Shalom, shalom. Somos Israel Unidos en Cristo desde Arizona. Soy el oficial Isaías y conmigo se encuentran...
Oficial Salomón.
Y el oficial Ishai. Shalom.
Shalom, shalom. Demos gracias a Dios por permitirnos continuar este domingo con la transmisión para nuestra gente. La oportunidad que nos da Dios de continuar, fíjense, de, mucha gente no se pone a pensar de que El decir, oye, Dios me dio una oportunidad más de vivir. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas mueren en el mundo? Y se acabó, pum, la oportunidad de demostrar que si es israelita y la oportunidad de cambiar y de hacer las cosas como Dios manda. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos estar vivos el siguiente día. Darle gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos continuar con la lucha en este reino que pues nos pone las cosas más difíciles, ¿verdad? de lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque la gente, cuando no está haciendo las cosas correctamente como dice la Biblia, y ponen en su mente que lo que están haciendo es algo que es de Dios, pero no es de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, vamos a hablar un poco de lo que es la idolatría. La idolatría, y uno de los símbolos que representan la idolatría en nuestra gente es la cruz, ¿verdad? Okay. Una de las fuertes,
ándele,
símbolos que usa nuestra gente para demostrar la creencia a Dios.
A Dios y a su hijo.
Pues dice uno, vamos a hablar un poco de muchos diferentes tipos de idolatrías, ¿verdad? Pero el símbolo que es de nuestra gente es la cruz. La cruz es una representación en la mente de nuestra gente que están dando a entender que están creyendo y haciendo cosas por Dios, pero no es cierto, eso no es cierto, nuestra gente está equivocada. Hoy lo vamos a explicar con la Biblia, cómo es realmente que debemos demostrarle a Dios el hacer las cosas como Él dice, y también seguir las instrucciones que Cristo nos dejó cuando Él vino. Cristo, sí, murió en la cruz, ¿verdad? Y vamos a leer esa escritura donde está hablando Cristo sobre la cruz. Vamos a empezar con esa escritura. Es Mateo 16, 24. Mucha gente dice, en religión usan esta escritura para darle validez y vida a la cruz. Esta escritura, la gente no la entiende, esta escritura realmente, lo que está hablando Cristo ahí. ¿Lee?
El libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere vivir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Tome su cruz y sígame.
Dice tome, no, ponte la cruz, no te la pongas en el cuello. Dice.
No, y hay gente que entre más grande la cruz,
creen
en Dios, soy tu fuerte, la cosa de Dios, ¿eh?
Sí.
Y no, y si es de valor, pues mejor, ¿verdad? Con diamantes y de oro,
ajá,
¿eh? Todo eso es idolatría. Idolatría es basura.
Uh-huh.
Es, todo lo que representa la idolatría es basura a los ojos de Dios, porque no tiene ningún significado. Al contrario, idolatría te lleva a la muerte. Y la gente tiene que entender lo que es realmente el significado de la idolatría para no hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es algo que Dios abomina, es algo que Dios odia, y que va a usar en tu contra para destruirte. Porque Dios va a destruir al que no hizo caso, al que no obedeció, el que no quiso entrar al camino como dijo Cristo que teníamos que entrar. Esas cosas tiene que entender nuestra gente. ¿Por qué? Porque pues acaba de pasar el Día de Muertos, la festividad muy grande de nuestra gente, ¿verdad? Y ese símbolo lo usan en los panteones mucho. Casi la mayoría de las tumbas en México tienen una cruz.
Una cruz.
Y
oficial, pues eso es lo que está en la descripción de la clase de hoy, que la cruz hoy en día representa la religión cristiana, ¿ok? En comas, cristiana. So, cuando tú miras una cruz, nuestra gente piensa que mira, ese sigue a Dios.
En Cristo piensa.
En Cristo. Pero
Cristo blanco.
Ándale, exactamente, a César Borgia.
Sí, porque detrás de la cruz viene la mentira del Cristo.
Ajá.
Dice, no, pues usa la cruz y en la mente al mismo tiempo tiene la imagen falsa de un Cristo. Ok, lee otra vez esa parte.
El libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Todo lo que aprendieron nuestros antepasados es lo que está haciendo nuestra gente hoy en día. ¿Por qué? Porque es una pirámide la mentira que los conquistadores pusieron en nuestra gente. Eso lo va transmitiendo a su generación y a las generaciones que siguen. Porque el creer en un Dios blanco y poner a la cruz como representación de que creo en Dios, de que lo que estoy haciendo es bien visto ante los ojos de Dios. Hay gente asesina, hay gente que vende droga y trae cruz. ¿Cuál es el resultado de la cruz? ¿Eh? ¿Cuál es el cambio que produce en la mente de la gente? Nada. Es algo simbólico, es algo idólatra. Por eso es que nuestra gente no cambia. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no es algo que Dios ordena que tenemos que hacer. Las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, estaba escuchando un hermano de la congregación enseñando en la calle. Dice, oye, Dios no tiene Facebook. Dios no tiene Twitter. Dios no tiene un email. ¿Eh? No tiene un email donde mandarle cartas de lo que yo estoy haciendo. La gente cree eso. ¿Por qué? Porque lo ponen en los medios sociales lo que están haciendo. De lo que hacen acerca, supuestamente, cosas que Dios aprueba. ¿Por qué? Porque detrás de la cruz vienen muchas enseñanzas falsas, muchas mentiras. ¿Cómo qué es lo que está enseñando ahora el falso cristianismo? Que el homosexualismo es una bendición de Dios. La gente le meten a la gente a nuestra gente que el pecado es una bendición de Dios. ¿Cómo,
sí.
¿cómo es posible eso, que nuestra gente crea eso?
Que Dios acepta al hombre o a la mujer como sea, pero que ellos acepten a Dios. ¿Cómo? Es una mentira. Que Dios te acepta como eres.
Ajá, no, sí. Eso es lo que enseña religión y el falso cristianismo hoy en día. Porque todos los resultados de las enseñanzas que ellos están dando no llevan al cambio a nuestra gente. ¿Por qué? Porque no están enseñando ellos que los llamados mexicanos son israelitas. Ellos no están enseñando que los llamados puertorriqueños son de la tribu de Efraín, que los guatemaltecos son de la tribu de Zabulón. Y así, hay 12 tribus en el mundo, distribuidas por todos los rincones del planeta Tierra. Y la gente tiene que saber quiénes son realmente esas 12 tribus. ¿Por qué? Porque lo que están aprendiendo hoy en día es religión y el falso modo de creer en Cristo, porque Cristo lo dejó en el Nuevo Testamento. Todo lo que Cristo seguía lo agarraba del Viejo Testamento, de los profetas que estaban antes que él. Bueno, en el Antiguo Testamento estaba Cristo, ¿verdad? Pero cuando vino Cristo a la tierra, realmente en representación de lo que es realmente las cosas de Dios, ese es mi punto, que vino a enseñar en persona al mundo entero cómo debe ser las cosas de Dios. Y él dijo, oye, voy a morir como un hombre, voy a ser castigado como un hombre, voy a entrar a este reino y voy a ser enjuiciado como el reino este quiere. Eso fue lo que vino a hacer Cristo, y los vino a hacer el ejemplo a todos. Decir, oye, como ahorita en América, decir, oye, estamos en un reino ajeno, estamos en un reino que no es de Israel, que no es de las 12 tribus, que no es de los llamados latinos, nativos y negros americanos. Este reino que estamos viviendo ahorita, hoy en día, no es nuestro, porque así lo vino a decir Cristo cuando Él vino. Lo mismo que vino a hacer Cristo desde que nació hasta que murió es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, porque Él dice ahí en Mateo 16, 24, leíste hasta el 24, 25, hasta 27, ¿verdad? Bueno, no. El punto ahí es que se confunde la gente con esa escritura. Decir, oh, me voy a poner la cruz en mi cuerpo, en mi cuello, y voy a dar a entender que yo creo en Dios, que estoy en una religión. La gente es lo que pone en la mente de la otra persona, y lo hace la otra persona. Las cosas de Dios no se hacen superficial, decir, y más importante todavía, que las cosas que estamos haciendo creyendo que provienen de Dios, no vienen de Dios, vienen de la idolatría, del invento del hombre. Todo lo que es idolatría es inventado por el hombre, porque lo que está inventado por el hombre no está en la Biblia. Y lo que debemos de seguir es lo que está en la Biblia, no lo que el hombre inventó, no lo que el hombre dijo, hey, porque al mismo tiempo en cuando el hombre inventa algo, por ejemplo, el domingo es el día de reposo para el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Dios el día de reposo es el día sábado. Esas son las contradicciones que hay. Y decir, la gente cree en Dios, pero contradicen a Dios al seguir el día de reposo en domingo. Es algo que no es comprensible. ¿Por qué? Porque nosotros como israelitas, ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Que sigamos los mandamientos conforme a cómo lo dejó Él en las Escrituras. Cristo vino en esa Escritura ahí en Mateo 16, 24, está diciendo Cristo, hey, eres israelita, vas a empezar a hacer lo que yo hice. Va a decir, que el decir que tome la cruz y te la pongas en el cuello, no es lo que está diciendo Cristo ahí. Lo que está diciendo Cristo ahí es, tienes que hacer lo que yo hice, seguir los mandamientos, pasar por tribulaciones, todo eso es lo que tenemos que hacer. ¿Lee? Continúa.
El libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganará todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
¿Por qué? Porque lo que está haciendo la gente hoy en día es lo que ellos creen. Es lo que nuestra gente cree. Es decir, oh, pues, en religión o a donde yo estoy participando, supuestamente siguiendo las cosas de Dios, ahí me están diciendo que el puerco es bueno, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Aún sin saber que en la Biblia dice que el puerco es malo. ¿Por qué? Porque nuestra gente dice en la Biblia ahí, el que luche por salvar su vida en este mundo, la va a perder, dice, porque el modo correcto de salvar la vida es siguiendo los mandamientos, no quebrantando la ley, no contradiciendo las cosas de Dios. Al mismo tiempo la vas a salvar la vida. No, siendo... ¿Por qué? Porque vas a contrariar, vas a hacer lo contrario de lo que el mundo hace.
Exactamente.
¿Verdad?
No haciendo todo, siguiendo todo lo que hace en el mundo.
Exacto. Esas cosas son las que nuestra gente tiene que entender. Vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías 42, 22. Enseguida vamos a ir a Filipenses.
El libro de Isaías, capítulo 42, versículo 22. Más este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituir.
¿Qué es el resultado de toda la enseñanza supuestamente que viene de Dios en imágenes, en rosarios, escapularios, veladoras de la Virgen de Guadalupe, todo eso? ¿Cuál es el resultado y beneficio que ha estado teniendo nuestra gente? Ninguna. Ninguna, porque la Escritura dice que seguimos en opresión. Seguimos en opresión y seguimos bajo el mando del que nos metió en cautividad en estos últimos días. El que nos metió en cautividad hace más de 400 años, seguimos todavía en cautividad en manos de esas gentes. Todavía. ¿Por qué? Porque es una maldición que Dios nos dejó. Dijo, hey, si ustedes siguen quebrantando los mandamientos, ustedes van a seguir en cautividad, van a seguir esclavos, van a seguir esclavizados. Fíjense, esta cautividad, Dios nos maldijo hasta perder el nombre, hasta perder el recuerdo de que somos israelitas. ¿Por qué? Porque nuestra gente hoy en día no sabe que son israelitas. Sí, y el trabajo de nosotros es volver a empezar a enseñar a nuestra gente que son israelitas y que tenemos que hacer los mandamientos, practicar los mandamientos. ¿Por qué es bien importante practicar los mandamientos? Porque es lo que nos va a salvar. Si no practicamos los mandamientos, si no los enseñamos al prójimo, al mismo tiempo estamos edificando y estamos haciendo la nación de nuevo. Porque los mandamientos es lo que nos va a llevar a ser nación otra vez.
Así es.
Los va a llevar a unirnos. Los días festivos que están en la Biblia es lo que nos va a llevar a ser la nación de antes. El festejar lo que está en la Biblia, no lo que el mundo hace. Por eso Dios nos separó del mundo. Dijo, voy a separar a Israel de todas las naciones y les voy a dar estas leyes y estos estatutos para que ellos sean mi pueblo especial y que de ellos sea todo lo que está en la tierra. Eso Dios lo hizo, tiene un propósito por qué Dios hizo esto. No dijo, ok, voy a crear la tierra, el universo, el sol, la luna, para que la gente haga lo que le dé su gana por el resto del infinito de los tiempos. No es cierto, tiene un porqué, por qué Dios hizo las leyes. Hay mucha gente que no cree en la Biblia, ¿verdad? Se hacen creer que no creen en Dios, que no creen en la Biblia. Los ateos.
Sí.
Los ateos.
Oficial, ¿me permites sí. algo? Dame Daniel 10 y luego Micaías 2.
Micaías
2. Daniel 10 y 6.
16.
6.
El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 6.
Esa es el visión que miró el profeta Daniel de Jesucristo. ¿Sí?
Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía en relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego.
Esa es la descripción de Jesucristo acerca de la Biblia. Lo que pasa es que nuestra gente andan en idolatría, andan creyendo que pueden pecar hasta que Jesucristo viene porque creen en un Dios falso. Sí, sí creen en Dios. Dicen, oh, yo creo en Dios. Sí, es un Dios que creen, pero ellos tienen la imagen torcida en su mente, también con muchas mentiras que nos ha enseñado el hombre que está representado en el Dios caucásico, el Dios güero. ¿Lee?
Y sus brazos.
Sus brazos.
Y sus pies.
Y sus pies.
Como de color.
El color de su piel sí está escrito en la Biblia. A ver qué es el color.
De bronce bruñido.
El bronce bruñido es un cafecito bien quemado, carbonizado. Jesucristo es un hombre negro. Acerca de Apocalipsis capítulo 4 y 10, el Altísimo Dios también es igual. Vamos a ir a Micaías 2. Y 10.
Micaías
2, 10 por 12.
El hermano le está agregando libros a la Biblia. ¿Lo sigue?
2, empieza con el 10, vamos a leer hasta 12.
El libro de Micaías, capítulo 2, versículo 10. Levantaos y andad, porque este lugar de reposo.
Este lugar donde estamos en ese día presente no es nuestro reposo. Está diciendo que levántanos, vamos a levantarnos y vamos a caminar. Vamos a caminar en las cosas de Dios, porque ese lugar no es reposo. ¿Lee?
Pues está contaminado.
¿Está qué?
Contaminado.
Está contaminado con muchas mentiras, con unos dioses falsos, religiones falsos, interpretaciones de la Biblia falsos, porque nadie sigue la ley de Dios. ¿Lee?
Corrompido.
Ajá.
Grandemente.
Grandemente corrompido. ¿Sigue?
Si alguno andando con espíritu de falsedad, mintiere, diciendo...
Y eso pasó. Hay muchos que nos han mentido en el espíritu de falsedad. ¿Lee?
Mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo.
Estos son los profetas que nuestro pueblo han seguido por miles de años. Hombres que no son de Dios, hombres que no son del pueblo escogido. Los israelitas, el verdadero pueblo de Dios son los negros, hispanos y nativos americanos hoy en día que están despiertos y siguiendo las leyes. ¿Lee?
De cierto te juntaré todo, oh Jacob.
¿Quién?
Oh Jacob.
Jacob. Jacob es el padre, es Israel, el padre de los 12 tribus de Israel, que son los negros, hispanos y nativos americanos, falsamente llamados. ¿Lee?
Recogeré ciertamente el resto de Israel.
Por cierto, esto va a pasar. ¿Lee?
Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres.
Esa es la profecía de la Biblia de lo que está pasando y de lo que va a pasar. No dice nada de los chinos, no dice nada de todos, dice Israel. Él va a levantar a nosotros. Esto, lo que estamos viviendo hoy en día, no es reposo. Es todo lo que
sí, tengo. Oficial, permíteme una escritura. Dame Deuteronomio 28:64. Okay, como dijo el oficial, los oficiales antemente dijeron que Dios nos maldició tan mal que hasta nos quitó el nombre. Ya no sabemos quién somos. No sabemos nuestra verdadera nacionalidad. Y la escritura que el oficial apenas leyó, que Dios iba a recoger a Israel de todas las naciones. Esto es bíblico, pero también viene con lo que estamos hablando hoy, de la clase que la cruz es idolatría, ¿ok? Y eso es profético. ¿Lee?
El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos.
Uh-huh.
Desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo.
So, los israelitas están esparcidos en todo el mundo, de un lado del mundo al otro lado del mundo. ¿Lee?
Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra.
So, esto es un proceso de tiempo. Esta escritura no pasó de día a noche. No fuimos esparcidos de día a noche, tomó tiempo, ¿ok? Y tomó tiempo para servir a dioses ajenos, porque al principio no estábamos siguiendo los dioses ajenos, peleábamos contra los dioses ajenos, pero ¿qué pasó? Tiempo pasó y empezamos a perder la pelea, empezamos a dejar de pelear y empezamos a aceptar dioses ajenos que nosotros no conocimos, ni nuestros padres. Nuestros antepasados no conocieron el leño ni la piedra. Esas dos son religiones, las dos religiones más poderosas del mundo hoy, que es el cristianismo, que viene de católico. Es la misma cosa, el cristianismo, que es de la cruz, el leño, ¿ok? Y la piedra, que es de los árabes. ¿Cómo se llama?
Los musulmanes, Islam.
Islam. Que es la piedra, ¿ok? Que está en Mecca. Eso es todo.
Y la, fíjense, uno de los puntos que nuestra gente cree que la Biblia es universal, ¿verdad? Una de las cosas que también vienen de las enseñanzas falsas que vienen detrás de la cruz, detrás de la falsa imagen de Cristo, todo eso. Por ejemplo, la Biblia no es una parte de la religión, no es religión la Biblia, es historia.
Así es un documento.
Es como si dijéramos, oye, vamos a agarrar la historia de Estados Unidos y se la vamos a inculcar a China, a los chinos. ¿Van a aceptarla? No, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo que podemos poner. ¿Por qué? Porque la historia de la que está en la Biblia es de los israelitas.
De nadie más.
De nadie más. Solamente es para los israelitas y nadie más. No es universal, como la enseña en religión. ¿Por qué religión le enseña que es universal? Porque ellos fueron los que inventaron la idolatría, la falsa creencia o el modo incorrecto de creer en las cosas de Dios, de llevar las cosas de Dios. Las cosas de Dios, como lo hicimos como un poco como broma, ¿verdad? Que Dios no tiene Facebook, ni emails, ni Messenger, ni nada de eso, donde podemos mandarle, mira, hicimos, hey, le abrí la puerta a una viejita, ahora Dios, apúntamelo. No hay de esa forma cómo hacer las cosas, cómo comunicarnos con Dios por medio de los ¿cómo se dice? Los medios
sociales.
Comunicación, las redes sociales, no hay un modo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si no hay un modo de comunicarnos con Dios? El Dios dejó la Biblia, es el único libro que podemos seguir las instrucciones ahí para darle gusto a Dios. Hay que seguir los mandamientos para poder darle gusto a Dios.
Sí, es.
Y el único que puede transmitirle a Dios lo que hacemos es Cristo. Es el único, no hay otro. Que San Juditas, que la Virgen de Guadalupe, que Madre Teresa de Calcuta. Todo eso son enseñanzas vanas, falsas, idolatría. Nada de eso va a llevarnos a cambiar. ¿Por qué? Porque el propósito primero que tenemos que hacer es el cambio en nuestra mente. Aceptar que todo lo que tenemos en la mente, que todo lo que aprendimos del pasado, que todo lo que agarramos de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros vecinos, etcétera, etcétera, era basura. Era basura. ¿Por qué? Porque fue inculcado en tiempos de cautividad. Todo lo que nos enseñaron en el pasado fue inculcado en cautividad. Y no fue inculcado que si querías, ¿eh? No fue inculcado de esa manera. Fue,
exactamente.
Fue inculcado a la fuerza. Vamos a ir a Revelación.
La muerte.
Vamos a ir a Revelación 13:15. Revelación 13:15. Vamos a brincarnos una escritura. Ahorita vamos a ir a la escritura más bonita acerca de lo que es la cruz. Habacuc 2:18. En esa escritura está tan clara esa escritura que cuando se lee a la gente y no la entienden, de que las imágenes y las esculturas y todo eso es vano, es falso, no lleva a nada, no te cambia nada la mente. Vamos a ir a Revelaciones 13:15.
El libro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia.
Se le permitió darle imagen, aliento, dice, vida, creencia, ¿verdad? Fue lo que se le permitió, ¿lee?
Para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase.
Y matar, dice, al que no creyere en esa imagen. No fue por voluntad propia que se inculcó a nuestra gente la creencia de un Dios blanco, ni la doctrina que viene detrás de ese Dios blanco. La doctrina que viene de ese Dios blanco es el virus más grande que tiene nuestra gente. Nuestra nación fue destruida a base de mentiras. ¿Por qué? Porque las mentiras que ellos metieron a nuestra gente no fue, como dijimos, ¿verdad? No fue porque si querías. Hey, si tú quieres creer en Cristo blanco, no. Ahí dice en la escritura, Dios lo está diciendo ahí, que fue a base de secuestro. Fuimos secuestrados, violadas nuestras mujeres, muertos los ancianos. Todo eso ellos hicieron cuando llegaron a esta tierra. Para poder destruir la creencia de que somos israelitas, la doctrina que teníamos cuando ellos llegaron fue destruida. Había gente, ya estaba destruida nuestra gente creyendo en idolatrías, en sacrificios de humanos a falsos dioses. Ya estaba nuestra gente destruida, pero había ancianos que sabían que eran israelitas. Había ancianos que sabían de las leyes. El idioma lo teníamos todavía. Muchas cosas había que si ellos no hubieran venido y nosotros por nuestra misma voluntad hubiéramos cambiado, hubiera sido fácil. ¿Por qué? Porque todo estaba todavía en la mente de nuestros, de nuestras gentes. Las costumbres, sabíamos que el comer puerco era pecado, sí, que el tener otros dioses era pecado, que éramos israelitas, sabíamos. Por eso llegaron los conquistadores, porque Dios lo permitió, porque ya vio Dios que estábamos bien desgarriados, descarriados y bien perdidos en el pecado. Sí. Dijo, okay, no van a hacer caso. Les voy a traer una nación que no perdona al anciano, dice, que castiga con la muerte. Ahí está diciendo en Revelaciones, mataban al que no quería creer.
Así es.
Oye, ahora decía, no, yo sí creo, decía, pues de que me mates a creer, a decir que lo que pasó aquí, inculcaron las costumbres de ellos en nuestra gente. Lo que siempre Dios aborreció, que siguiéramos el camino de las naciones. Eso fue lo que Dios siempre nos decía, no sigan el camino de las naciones. ¿Por qué? Porque nos iban a llevar a qué, a división, a la división. Fue como nos atacaron a la nación de Israel por medio del pecado, por medio de las costumbres de ellos, las inculcaron a la fuerza a nuestra gente. Y están hoy en día esas costumbres en nuestra gente. Nuestra gente está creyendo que el afeitarse es bonito, es bueno, que no es pecado. En la calle, fíjense, cuando le decimos a gente que... Yo pienso que más los hispanos, porque la costumbre de afeitarse es un símbolo de limpieza, supuestamente, ¿ya? El afeitarse es símbolo de limpieza, de verte bonito y todo eso, de afeminado, es lo que es realmente. Porque la barba, supuestamente la barba, en el mundo es algo que es, en la gente rica no, ¿verdad? Nomás en los pobres. es lo que se dice en la calle, ¿verdad? Que en los ricos puedes ver un barbón, pero si ves un barbón en los pobres ya es un malviviente, es una persona
homeless.
Sí, como de la calle, ¿verdad? Que no tiene estudio, que es ignorante. Vamos a ir a Habacuc.
Pero con los ricos es algo,
sí,
digno.
Oh, sí, se ve muy bien. Hasta los modelos se ven bien, Marva.
El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué haciendo imágenes mudas confíe el asador en su obra?
Esa escritura está diciendo que, ¿cuál es el propósito de creer en una imagen? ¿Cuál es el beneficio que te lleva a decir, voy a traer una imagen o voy a creer en una imagen?
Sí, puedo leer el 19.
Sí, léelo.
Ay de aquel que dice al palo, despiértate, y a la piedra, muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él.
No hay espíritu, no hay algo, una enseñanza buena que salga de esa estatua, de esa figura. Deuteronomio 4:28, más para explicar, ya con esa escritura son cosas tan claras que Dios dice a nuestra gente que el tener estatuas o figuras o disque representaciones de Dios, de que la gente las usa, se ponen en su mente que el traer esas imágenes o tener imágenes en la casa o en el lugar donde van a supuestamente a adorar a Dios. Mucha gente en la católica dicen que no las están venerando, que las tienen ahí nomás por respeto y por... Pero vamos a leer Deuteronomio 4:28.
El Deuteronomio capítulo 4... versículo 28. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.
Mete al
23
y
24. 23. Versículo
23.
23. Uh-huh. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.
Ajá. Las cosas que Dios puso en las escrituras, Dios nos reprime de las cosas que nos pueden afectar en nuestra salvación. Es decir, no hagas esto, no sigas esto. Y nos da muchas advertencias en la Biblia Dios de que el seguir algo que no está en los mandamientos te va a llevar a la muerte, no te va a llevar a la salvación, ni vas a ser en la vida como israelita. No está como un requerimiento el que hagas esas cosas que hace nuestra gente hoy en día. Porque lo que está haciendo nuestra gente hoy en día no existe en la Biblia. Son cosas que hacen las naciones que no están en la Biblia, que la Biblia está hecha solamente para los israelitas. Las instrucciones que están ahí solamente son para los israelitas. No es para otras naciones. Porque siempre en la historia los israelitas trataron de seguir lo que hacían las otras naciones, envidiaban lo que hacían. Fíjense la ignorancia de nuestra gente. Sabían que al seguir las leyes íbamos a tener el poder de Dios a nuestro lado. Uh-huh. Fíjense, sí. Tan grande eso.
No, sí. No nomás nuestra gente sabía, las otras naciones, ¿sí?, sabían.
Sí, porque ponían en tentación a nuestra gente, porque sabían, oye, si estos pierden el favor de Dios, nosotros vamos a agarrar esa parte que ellos no quieren, esa parte del pastel que ellos no quieren.
Sí.
La bendición.
¿Sí?
¿Me permites una escritura?
Sí,
hágala. Vamos a regresar a Apocalipsis 13, capítulo 13, vamos a leer el 4, porque nuestra gente también, es envidia también, pero otro elemento es con la cautividad y la esclavitud. A fuerzas, como dijo el oficial anteriormente, a fuerzas nos hicieron alabar a otra imagen de Jesucristo, trajeron religión a este lado del mundo. También es temor de cambiar. Y tenemos que tener valor, tenemos que tener valor para cambiar. Vamos a leer 4 y luego el 10.
El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón.
Y adoraron al dragón. Ajá.
Que había dado autoridad a la bestia.
Lo que leemos en versículo 15 era la imagen de la bestia que permitió, le dio permiso, Altísimo Dios le dio permiso para oprimir el mundo. ¿Lee?
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Dicen, ¿quién podrá luchar contra ella? Porque tienen qué, tienen poder militar. Ellos son la gente que son los doctores. Ellos son los abogados. Ellos tienen tecnología científica que por los medios dicen que es milagro que ellos pueden descubrir tantas cosas. Pero atrás de eso, el dragón es el hombre rojo, es el hombre rojo. La bestia es todo el sistema que le da permiso, que le da poder para hacer esas cosas. Nosotros dice, ¿quién podrá luchar contra ella? Tenemos temor porque ellos son los más grandes. Ellos son Dios en nuestras mentes. Pero tenemos que tener valor que ser israelita y poner por obra los mandamientos sí va a cambiar cosas. Nosotros vamos a lograr el reino. Lee el versículo 10.
Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad.
Como hizo el opresor, el con la vida de Cristóbal Colón, Hernando Cortés, el hombre güero, lee.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
La profecía es que ellos también van a ir en cautividad, lee.
Si alguno mata a espada.
¿Ellos mataron con espada? Sí, mataron con espada, lee.
A espada debe ser muerto.
A espada debe ser muerto. A ver si esta es una cosa malo, lee.
Aquí está la paciencia.
Este es la paciencia.
Y la fe
de los santos. Esa es la fe.
Y la fe de los santos.
De los santos. Este es el fe en Jesucristo. Este es poner por obra los deseos de Dios. Tener paciencia, que si tenemos el valor para cambiar nuestro modo de vivir con la Biblia, sí vamos a lograr esto. Y esto es algo bueno. Es la paciencia y también el fe que tenemos los santos. Los santos que somos la gente del pueblo escogido de Dios, los negros, los hispanos y nativos americanos.
Así es. Todas esas cosas tenemos que nuestra gente ponerla en obra, porque es lo que nos va a llevar a la salvación. El poner las cosas de Dios, las cosas que Cristo nos vino a enseñar, son las mismas cosas que tenemos que hacer. Cuando Él dijo, toma tu cruz y cárgala, eso es lo que está dando a entender, que tenemos que hacer lo que Él hizo, seguir los mandamientos como Él los siguió, llevar nuestra vida como Él la siguió. Y así es la vida de todo israelita. Todos los israelitas tenemos que luchar por la salvación. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas van a ser salvos. Uh-huh. Y tenemos que buscar la perfección para poder estar entre esos israelitas elegidos. Uh-huh. Porque va a haber mucha gente que va a ser elegida, ¿verdad? Va a ser elegida, pero no va a ser salvada. En la escritura dice, muchos los llamados, pero pocos los escogidos, fue lo que dijo Cristo.
Es.
Eso es lo que significa, que somos muchos los israelitas, pero pocos somos los que vamos a hacer los mandamientos a la perfección. Porque este tiempo es ¿para qué? Para entrenamiento, hacer los mandamientos, llevarlos, ponerlos en nuestra mente día con día, enseñarlos al prójimo, llevarlos a la obra, no nomás aprenderlos y como en religión lo enseñan, que hay que leer la Biblia de punta a punta, aprende la Biblia de punta a punta. Hay gente que sabe la Biblia de punta a punta,
sí,
pero no tienen la sabiduría. ¿Por qué? Porque no llevan a cabo los mandamientos.
Sí.
Se afeitan, no tienen las franjas en sus ropas, siguen comiendo puerco, siguen en el domingo. Todas esas cosas son lo que lleva a la sabiduría. El comienzo de las cosas de Dios, todo empieza con el temor. ¿Por qué? Porque es como un niño, ¿ah? Un niño, si le pierde el temor al padre, ¿qué va a hacer en el futuro de ese niño? Va a hacer lo que él quiso, va a hacer lo que él creía. ¿Por qué? Porque nunca escuchó los consejos del padre, siempre fue rebelde. Así es en nuestro pueblo, igual. Tenemos que obedecer lo que Dios manda en la Biblia, de acuerdo como Cristo lo enseñó cuando Él vino a la tierra. Esa es la forma en que tenemos que agarrar las cosas de Dios y poner la seriedad en las cosas de Dios, porque las cosas de Dios es lo primero que tenemos que tener en la mente. No la esposa, no los hijos, no el trabajo, no las mujeres, no las diversiones, el dinero, todo eso lleva a la destrucción. Aún así, en que sea la familia, si pones primero a la familia que a Dios, te lleva a la destrucción. Porque tiene que ser primero Dios. Primero tiene que ser el cambio propio en tu mente, poner lo que Dios dice de acuerdo como Cristo lo enseñó y no otra cosa antes que Dios. Porque como dijo en Habacuc, en el 19, Levítico, tenemos un Dios celoso. Tenemos un Dios celoso. Dios quiere que nomás tengamos a Él en nuestra mente. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que hacer caso a los mandamientos. Tan sencillo como eso. Seguir los mandamientos para poder ser salvos. Y buscar la perfección como Cristo lo hizo. Como Cristo fue perfecto, así debemos de buscar la perfección. Y nos dejó las instrucciones y el camino que debemos de seguir para poder lograrlo. Es la única forma. Vamos a ir a Romanos 10:2. Tenemos un poquito más de tiempo, ¿verdad?
El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
Pero no conforme a lo que el mundo enseña. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, es decir, oye, ¿religión tiene cuántos años en la tierra? Miles y miles. El falso cristianismo, ¿cuánto tiempo tiene en la tierra? El falso cristianismo en la tierra. Miles y miles de años y la gente sigue igual. Esa es la mentalidad que decir, oye, ¿es qué está pasando? Estamos creyendo en estas cosas que se dicen ser de Dios y nuestra gente sigue destruida. ¿Qué está pasando? ¿Lee?
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Eso es lo que está haciendo nuestra gente hoy en día. Es decir, oye, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a agarrar la forma de creer en Dios como yo creo, como yo quiera. Es lo que hace nuestra gente. Están haciendo su propia idea, su propio modo de creer en Dios. El creer en algo que no está en la Biblia es tu propia idea, tu propia decisión de decir, oh, yo voy a creer en Dios de esta forma. O voy a agarrar esta escritura del entendimiento de este que yo quiero. ¿Verdad? Es lo que hace la gente hoy en día. Es decir, los pastores enseñan a la gente manipulándolos con escrituras. Es lo que hacen en religión. Oh, porque hablan de Dios ahí en esa, habla muy bonito. El pastor habla muy bonito en esa iglesia, en esa religión. Hay que ir ahí. Habla muy bonito.
Muy bonito.
Sí. Y no piden mucho dinero ahí.
Smooth words.
Sí. Y la gente está equivocada porque donde ellos deben de ir es donde exigen el cambio. ¿Por qué? Porque si no hay cambio, ¿qué fue lo que dijo Cristo? El que no naciere de nuevo, el que no es como un niño, no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Y qué significa eso? Que tienes que empezar otra vez a meter nueva información a tu mente.
Esos no son palabras lisos.
¿No?
Cristo no hablaba así.
Ey, ya no seas prostituta.
Tienes que cambiar.
Ey, ya no seas homosexual. Todo eso son palabras fuertes. ¿Por qué? Porque nuestra gente no se impuesta a que alguien te venga y te diga, hey, el homosexualismo es castigo, te va a castigar Dios, te va a matar Dios.
Así es.
El ser lesbiana te va a matar Dios. Deja de pensar como hombre. Eres una mujer y tienes que pensar como mujer, de acuerdo como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que nos va a sacar de esta esclavitud, de esta mentalidad de individualismo y separación que tienen en ese sistema. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que es el sistema? Cuando una pareja se divorcia, apoyan a la mujer. Oh, sí, vamos a apoyar que el marido no te ayuda, o es violento, o habla muy fuerte, ¿verdad? El sistema siempre da la contrariedad a lo que Dios dice. Hay un orden en el mundo, porque así tiene que ser, pero siempre el sistema está a beneficio del que lo hizo. ¿Quién hizo el sistema en el mundo? El opresor, el enemigo de Israel, fue el que hizo el sistema. ¿Por qué? Porque está diseñado para que el pueblo siga en pecado y ellos en poder. Porque ellos saben que cuando salgamos de la mentalidad de lo que ellos, del idealismo que ellos nos metieron en nuestras mentes, van a perder el poder.
Así es.
Cuando el pueblo de Dios, los llamados latinos, nativos y negros americanos, empiecen a pensar como israelitas, eso ya está pasando. Y siempre lo vamos a volver a repetir. Este tipo de eventos, radios y shows que hacemos, y el modo de enseñar en la calle, como dice la Escritura, ese es el comienzo de la destrucción de este reino. ¿Por qué? Porque ya nuestra gente va a empezar a escuchar la verdad y a pensar como israelitas, decir, oye, sí es cierto, mira, aplica en mí esa cita bíblica, en Deuteronomio, mira, es cierto, mira, nuestra gente fue oprimida, fue metida en manos de una gente que llegó aquí hablando un idioma que no entendíamos, mira, es cierto, llegaron los españoles hablando español y nos inculcaron el idioma. Todo eso nuestra gente está escuchando. Y ese es un síntoma de aliento, de vida. Que nuestra gente empiece a escuchar lo que es la verdad realmente, como dice la Escritura, como Dios lo manda, es un aliento de vida. Como dice en Ezequiel, los huesos van a empezar a tomar forma. Los huesos somos los israelitas. Somos la nación de Israel. Conforme vayamos adquiriendo la la sabiduría y el entendimiento de cómo debemos de llevar las cosas de Dios, realmente como dice Dios en la Biblia, es cuando esto va a empezar a crecer. Ya nuestros líderes ya andan en todas las partes del mundo ya enseñando la verdad. Y eso es un síntoma muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque el que está cómodo en este mundo está en el falso cristianismo o religión. No hay de otra. El que está cómodo en este reino
le gusta el mal.
Está
contra Dios.
Está contra Dios y va a morir. ¿Por qué? Porque el decir que tu Dios es un hombre blanco, no estás haciendo las cosas de Dios. Estás haciendo lo que el hombre blanco dice. Porque el Dios verdadero, el Dios que es de la Biblia, es un Dios de color. Es un Dios de piel oscura, de piel morena, como lo dice en la Biblia. Todo esto tenemos que practicarlo. ¿Por qué? Porque fue tanta la maldad del hombre blanco, de todo lo que nos metió en la mente, para que dejáramos de ser nación. Lo pensaron muy bien para poder decir a 400 años, ellos van a pelear por religión, van a pelear por la idolatría, van a pelear por una cruz en su pecho. Las cosas de Dios, ¿se hacen bien o no se hacen? Vamos a ir a Mateo 4:17. ¿Tenemos tiempo, va?
8 minutos.
Ok, vamos a ir a Mateo 4:17. Las cosas, por ejemplo, la palabra amor. La palabra amor, Dios la describe. El verdadero significado de la palabra amor no está en un diccionario de las escuelas o del mundo. Por ejemplo, si tú crees en Dios y decir, oye, Dios es amor, Dios nos ama y todo eso, hay que buscar esa palabra en la Biblia. El significado de lo que es esa palabra en la Biblia. No en un diccionario del mundo o en Wikipedia. Pon amor en Wikipedia. No te va a decir, hey, el amor es seguir los mandamientos. Ese es el amor. Vamos a leer a Mateo 4:17.
El libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Está hablando Cristo ahí, dice, arrepentido. La palabra clave ahí es arrepentido, arrepentirse. Dice, porque el reino de Dios está cerca. ¿Por qué Cristo está diciendo ahí que tenemos que arrepentirnos para poder ser partícipes del reino? Porque es bien importante el decir la palabra arrepentimiento. La gente no sabe realmente cuál es el significado de la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Eh? Porque si no conoces las leyes, los mandamientos, no vas a saber de qué arrepentimiento está hablando Cristo ahí. Tienes que saber realmente de lo que Cristo estaba hablando ahí en esa escritura. Es decir, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca, dice, ¿verdad?
El reino de los cielos se ha acercado.
Se ha acercado, dice. La palabra arrepentimiento es la palabra clave ahí. Y al saber que el modo correcto de cómo arrepentirse es algo que tenemos que aprender como israelita. No como cristiano, no como católico, no como testigo de Jehová. Porque el arrepentimiento no va a venir estando en religión. El arrepentimiento va a venir como israelita, pensando que eres de la tribu de Isaacar, que eres de las 12 tribus, que eres gente especial de Dios y que somos los únicos a los que Dios quiere. Uh-huh. Es algo importante eso y duro, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay mucha gente que tiene muy metida el falso cristianismo en la mente y no cabe en la cabeza de ellos que Dios nomás quiera una sola nación, que Dios quiera nomás un solo tipo de personas.
No lo aceptan porque han aceptado lo que dijo su opresor. Han aceptado lo que dice el hombre que nos ha puesto en esclavitud. Han aceptado lo que nos dice el hombre que está reinando este mundo. Aceptan lo que dice, aceptan. Si él dice que somos ilegales, que no somos, y no lo dice para la mente, pero nos dice en la televisión, nos dice en cada póster que vemos en las calles, que ellos son Dios. No ves una foto de una modelo hispana o negra, sería llamada, pero ves fotos de modelos blancos, ¿verdad? So, si ellos dicen que yo soy Dios, que Cristo es blanco, los miramos a ellos como dioses. Y aceptas todo lo que dicen ellos.
Uh-huh. Vamos a ir a primera de Juan 3:4. Primera carta de San Juan 3:4.
La primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Ese es el entendimiento que tenemos de lo que es el pecado, infracción de la ley. Si no conoces la ley, vas a seguir infringiendo vas a seguir cometiendo pecado, porque si ignoras lo que son los mandamientos, las leyes, los estatutos, los vas a seguir quebrantando. ¿Y cómo va a ser eso que vas a seguir quebrantándolos? ¿Cómo es la forma en que nunca vas a saber cuáles son las leyes y los mandamientos? El seguir en religión, en el falso cristianismo. Ahí nunca te van a enseñar cuál es realmente el modo correcto del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tienes que saber las leyes, los estatutos, los preceptos, para no quebrantarlos, porque la infracción de la ley es el pecado. El pecado es el quebrantamiento de los mandamientos. Y la consecuencia de quebrar los mandamientos, ¿cuál es? La peor decisión que puedas tomar, el decir, no me importa, lo voy a hacer de todas maneras, me voy a morir y no me va a doler, dice la gente. Dicen, me voy a morir y no voy a saber nada. Mejor aprovecho el vivir como me da la gana.
No conocen
divertimiento.
No conocen la Biblia.
Ajá. Prefieren pensar así que decir, oye, voy a cambiar mejor.
No, si conocieran la Biblia no iban a decir eso.
Ajá. Así es la mentalidad de nuestra gente. Vamos a ir a Juan 8:47.
El libro de Juan. Capítulo 8, ¿qué?
47.
Capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Esas palabras de Cristo son, tal vez a la gente de los apóstoles, le dice, hey, todo lo que tú ves en el mundo, todo lo que ves alrededor en el mundo, no es nuestro, no es mío, no es de Dios. Si quieres salvarte, tienes que decir, oye, todo eso no es nuestro. Eso es una tentación para el pueblo de Dios. En este mundo, en esta vida que estamos viviendo ahorita los israelitas, es bien duro porque todo lo que hace el hombre blanco es para mantener al pueblo en pecado, ¿verdad? La religión, el modo incorrecto de creer en Dios, la imagen falsa de Dios en la mente de nuestra gente. Todo eso es falso, ¿verdad? Y nuestra gente sigue todo lo que hacen los demás. Halloween, Thanksgiving, el 4 de julio, Navidad, el Día de los Tres Reyes Magos, el 14 de febrero. Todo eso nuestra gente la sigue. ¿Por qué? Porque el hombre blanco les pone un punto de que des reunión familiar,
sí.
Dios está ahí. Todo eso el hombre blanco lo manipula con cosas supuestamente positivas. Pero nuestra gente tiene que empezar a pensar, a decir, oye, ¿qué cambio he tenido? ¿En qué me beneficia en mis hijos, en mi esposa, en mi casa? ¿En qué está beneficiando el que yo siga esas fiestas, esa idolatría, esas imágenes en mi casa? ¿En qué ha beneficiado? En nada. En nada. ¿Por qué? Porque se ha demostrado por miles de años de que eso no ha funcionado para el cambio de nuestra mente, para el cambio de nuestro estatus. Sigue igual. Vamos a despedirnos. Somos a Israel Unidos en Cristo desde Arizona. Esperamos que hayan agarrado edificación de esta clase. Es bien importante tomar notas. Es bien importante el ser humilde y aceptar que lo que nos enseñaron nuestros antepasados es basura y no nos va a llevar a la salvación. Somos israelitas en Cristo desde Arizona. Shalom.
Shalom.
Shalom.